comienza el programa donde la salud, la calidad de vida y el bienestar de los seres humanos son protagonistas. Marcelo Rojas, junto a especialistas y voces autorizadas, conversarán de los temas que aportan a mejorar la vida de las personas. En Agricultura, vamos por más.
Hola, hola, bienvenidos a otro capítulo de Vamos por Más, que ya está en el aire, ya en el mes de diciembre y viviendo en todo el desarrollo de la Teletón todos los días, por supuesto, a colaborar en la cuenta 24.500-03 en todas las sucursales del Banco de Chile. Ojo, que hay prevención, hay medidas sanitarias, están todos los protocolos para que ustedes vayan a las diferentes sucursales con sus hijos, con sus niños. Lleven alcohol gel, por supuesto, así tienen más resguardo, colaboran, depositan y después alcohol gel en las manos para limpiarse. Otro modo es de la forma online. Lo cierto es que estamos viviendo una Teletón híbrida, distinta. No vamos a tener una final en el Estadio Nacional con música porque la pandemia y el COVID no lo permite, pero sí hay corazón, sí hay energía, sí hay ilusión. Como programa de salud y bienestar humano, promovemos la solidaridad que vaya, que ha sido popular en todo el mundo. Si hay algo en que somos campeones del mundo es en esta Teletón. A colaborar en segundos la siguiente ronda de entrevistas. Conoce el término de calvicie, cuyo significado implica la pérdida de cabello, pero la forma más correcta de denominar esta enfermedad es alopecia. Aunque es cierto que suele afectar a mayor número de varones que de mujeres, se trata de una enfermedad que afecta a ambos géneros, provocando graves cambios en la autoestima e inseguridad en una persona. Cuando la caída de cabello supera los 100 cabellos al día, ya se puede hablar de alopecia, dado que cada uno de nosotros perdemos entre 50 y 100 cabellos al día. Aunque sean zonas menos visuales que la propia cabeza, el problema también se puede dar y muchas personas lo sufren actualmente. Es una enfermedad común, según comenta y dice la Organización Mundial de la Salud. Lo cierto es que tenemos a un cirujano invitado en el día de hoy de la Universidad de Concepción, además un profesional en esta área, en este trabajo tan importante, el doctor Freddy Bravo, que ya está con nosotros. Bienvenido, buenas tardes.
Claro, mucho gusto, un honor estar aquí con ustedes, compartiendo y tratando de aportar con un granito de arena al conocimiento de una patología que cada vez afecta a más personas, y el que no haya perdido pelo, que lance la primera piedra, por ejemplo.
Es cierto, absolutamente. Por eso hicimos una introducción pertinente, Doc, pero para comenzar a desarrollar la conversación, ¿a quién no se le ha caído pelo o se le cae actualmente?
Mira, el pelo es importante saber que es un signo de salud. Entonces, cada vez que la persona o el paciente pase por un proceso más fuerte de lo habitual, que lo lleve a un estrés, que lo lleve a comer mal, a dormir mal, descansar mal, esas son las cosas que en general van a aumentar y favorecer la caída del pelo hasta llegar a niveles patológicos, y que si se mantiene, los tratamientos van a tener cada vez menos efecto. Entonces, la idea siempre es mantener estado de vida, estado saludable, nutrirse bien, comer bien, hacer deporte. Por lo tanto, hoy por hoy, como estamos viviendo el mundo, corriendo de un trabajo, corriendo a la casa, los hijos, o sea, los niveles de estrés, los niveles de falencias que estamos sometiendo al cuerpo, que son tan altos que prácticamente sobre el 90% de la población pasa por periodos de pérdida de pelo importante, que pueden llegar a ser patológicas. Entonces, frente a eso, yo siempre le digo a los pacientes, yo prefiero que consulten antes de esperar a que ya las cosas llegue a puntos que requieran cirugía, por ejemplo.
Claro, a puntos críticos. Siempre la prevención y el diagnóstico previo va a ser un buen hábito, que es el New Age de la salud hoy por hoy. No lo hacía alusión ni tampoco lo rotulé en su presentación, pero ¿quiénes son Medical Hair?
Pero Medical Hair, nosotros somos los representantes, es una empresa, una franquicia internacional formada en Argentina. Ya tiene una trayectoria más de 20 años y está en bastantes países de América Latina y de Europa. Entonces nosotros nos conocimos, yo ya hacía, me dedicaba al pelo en uno de los congresos mundiales en Estados Unidos, y me gustó la metódica que tenían ellos, la experiencia, más de 100 cirujanos, compartir con otros, y al final decidimos embarcarnos con esta marca y traerla a Chile, y nosotros somos los representantes de ella, y ya con un montón de cirugías y un renombre atrás de ellos en Argentina, han trabajado con un montón de rostros, con resultados muy buenos y protocolos muy metódicos.
Sí, y me parece que además es un respaldo sustantivo a la hora de tomar una decisión de someterse a una cirugía de este nivel. Hay tratamientos no quirúrgicos, para que nos adelante, nos describa todos los entretelones de esta cirugía para entenderla, para comprenderla.
Normalmente, ¿en qué nos vamos a enfocar nosotros? Nosotros vamos a tomar un paciente y vamos a ver si él es más para cirugía o para un tratamiento no quirúrgico.
Perfecto.
Que en medicina se le llama tratamiento médico. Que esta es la gran mayoría de los pacientes, pero desgraciadamente llegan o consultan un grupo no menor muy tarde, que en ese momento ya solo queda la cirugía. Dentro de los tratamientos, lo importante es hacer un diagnóstico claro, porque no todas las pérdidas de pelo, no todas las calvicies obedecen al mismo origen. Por suerte, la alopecia androgenética o la alopecia en el hombre o la alopecia patrón femenino en la mujer es la más frecuente y es la que suele tener mejores respuestas a los tratamientos habituales. Pero hay que hacer el diagnóstico diferencial y hay que ser súper claro en esto, que hay otro tipo de alopecia, líquen plantilar, que ha aumentado bastante. Hay alopecia post-COVID, por ejemplo, que va a obedecer a otro origen, que no requiere las mismas terapias que la alopecia androgenética.
A ver, perdón, doctor, una pausa. ¿Hay alopecia post-COVID?
Así es, porque... Bueno, de ahí nos podríamos entender bastante, ¿ya? Pero lo importante es que el paciente no trate de lograr automedicarse, autotratarse, que nos deje eso a nosotros. Yo siempre les pido que por favor vengan antes de hacer cualquier cosa, claro, porque se pierde tiempo muchas veces en eso. Entonces lo fundamental es hacer un diagnóstico claro para poder indicar un tratamiento. Y estos tratamientos van a tener una tarea para la casa, como le digo yo a los pacientes, que es tomar vitamina, algún nutriente especial, descansar mejor, hidratarse. Y una parte del tratamiento, que para nosotros se llama Tricoforce, que es la mesoterapia, que es inyectar medicamentos, factores de crecimiento, vitaminas, plasma con plaquetas, etcétera, al cuero cabelludo en este caso, permitiendo lograr una dosis bastante más alta y estable en la zona sin tener los efectos en todo el organismo. Por ejemplo, muy conocido el finasterido, el folitil. El finasterido es un medicamento que tiene muchos años en el mercado, pero que desgraciadamente uno de sus efectos colaterales, que puede bajar la libido, puede bajar un poquito la erección. Entonces los pacientes leen eso y no quieren tomarlo. Un gran aporte comienza a ser la terapia inyectada, porque funciona solo aquí, es de depósito y va a durar 1, 2, 3 meses dependiendo de lo que se inyecte. Entonces te permite no tocar otro órgano y ser mucho más específico y con dosis mucho más alta. Entonces es clave la mesoterapia con factores de crecimiento, con medicamentos, pero ojo, no todas son iguales, no todos los lugares usamos la misma receta. Y cada paciente tampoco ocupa la misma receta que otros. Son traje a la medida. Yo le digo siempre eso a los pacientes. Es importante porque todos los pacientes son distintos. Cada uno va a trabajar en una cosa, va a tener otros hábitos, uno va a fumar, otro va a usar casco, y hay que aplicar todo eso al momento de dar una indicación. No es llegar y decir finasteride, minoxidil, etcétera. O, no, no es así. Entonces es súper importante recabar todo lo antecedente del paciente, conocer la genética. Cada vez me llegan más pacientes jóvenes perdiendo pelo y en su familia nadie ha perdido pelo. Entonces la genética, la herencia, si bien es importante, tampoco es lo que te va a decir qué paciente pierde o no pierde pelo, porque los hábitos de los jóvenes se están acostando cada vez más tarde, se están nutriendo cada vez más mal, menos deporte, más cigarro u otras cosas. Entonces eso va en medio de la salud, y el pelo es un signo de salud. No hay que verlo como una cosa estética, no hay que muchos pacientes sienten que venir, que querer cuidar el pelo, evitar una caída, es algo completamente estético o banal, lo cual no es así. El pelo es un signo de salud muy importante. La alopecia androgenética, que es la más frecuente, como te dije, tiene una correlación súper alta con tener alteraciones metabólicas, por ejemplo, colesterol elevado, insulina elevada, tener más riesgos en el futuro de eventos cardiovasculares como accidente vascular encefálico, un accidente isquémico o un accidente coronario. Entonces, esto es un tema de salud importante, y el pelo avisa antes de que tengas la enfermedad. Es como, hay que poner ojo, el cuerpo pide auxilio a través del pelo.
Totalmente.
No hay que quedarse solo con la genética.
Doctor, qué didáctico, es como usted va compartiendo esta especialidad, que además me parece que es súper oportuna, porque, por ejemplo, cuando hay inconvenientes con piezas bucales, con los dientes, uno va al odontólogo, es lo propio, el pelo avisa. Y estamos aprendiendo ahora con usted. Más de 1,000 cirugías que cuenta a su haber, que no es un dato menor, son estadísticas importantes. Recién narraba lo no quirúrgico y diferentes tratamientos y respaldo. Pero la parte quirúrgica, ¿cómo se compone? ¿Cómo uno llega a tomar esa decisión de ya, me someto a una cirugía en implante capilar?
Mira, si bien hay muchos pacientes, muchas veces el paciente cree saber, sabe, quiere un resultado, pero no sabe cómo llegar a él. Entonces, es el médico el que debe sugerir lo óptimo para cada paciente. Por ejemplo, la cirugía se suele no recomendar para pacientes muy jóvenes, porque te va a quedar un largo camino por recorrer. Y normalmente una cirugía saca los pelitos de esta zona, que es la zona donante.
¿Ya?
Ya sea uno a uno, que es la técnica que se llama FUE o FBI, o saca una lonja, que es la más realizada, porque un poco más fácil, más rápida, etcétera, pero te queda una cicatriz bastante, que muchas veces notoria, los pacientes no les gusta. Pero ambas tienen el común denominador, que tienen pelo sano, que no tiene la enfermedad, la alopecia androgenética, que es una mutación en un receptor, y se va a poner en la zona donde falte. Entonces el cuerpo lo va a adaptar y este pelo crece. Entonces, yo le digo a los pacientes, es como cambiar una planta de macetero, va a crecer en el otro macetero. Claro. Pero acá viene algo que es súper importante, que el número de pelos de acá se puede agotar. O sea, yo puedo hacer más de un trasplante, pero el pelo que saco de aquí, lo pongo acá, va a crecer aquí, no acá.
O sea, entonces, zonas vacías se pueden poblar, las zonas vacías de esa calvicie.
Así es. Y esto tiene algo súper importante. Nosotros la otra vez hablábamos tras bambalinas, no sé qué, Horacio de la Peña había comentado por ahí en algún programa y nadie le creía lo natural que se ve, porque
sí, lo vi.
Lo que desgraciadamente queda en la retina, en la memoria de la gente, son los resultados malos.
Claro.
Porque normalmente cuando claro. Un paciente tiene un buen resultado, la mayoría, nadie, es muy poco en Chile el paciente que cuenta que se operó. Como me decía un amigo, no es que uno ande orgulloso por la vida contando que se puso pelo.
No, claro, un poco de pudor.
En Chile es un poco más aún.
Sí.
Pero si una cirugía bien hecha es totalmente natural, cuando si veían a Horacio en mi Instagram, lo pueden revisar, se ve, la línea debe ser completamente, bueno, yo no estoy operado, pero son irregulares. Ay, yo ahora tengo el pelo aplastado porque estaba con el forro pabellón, estaba operando.
Ya.
Pero no paro, pero casi todos los días me falta operar domingo, ¿no?
Doctor, pero sabe que es súper importante lo que dice, porque yo vi la entrevista de Horacio de la Peña y él súper feliz con el resultado. Y sorprendente también de cómo se ven las características, visualmente hablando. Entonces yo creo que esto ya en Chile habría que aceptarlo, entenderlo. Si alguien tiene problema de calvicie, bueno, aquí hay una opción, solución y listo.
Normalmente ya la gente lo está aceptando mucho más, está claro, siendo mucho más abierta a esto, pero lo que yo les digo, esto es un tema de salud antes que vanidad. Entonces ahí ya muchos se quedan más tranquilos y entienden muchas cosas que le ha pasado. Entonces esto no es solo tratar el pelo, hay que tratar el cuerpo como una unidad total, que es una de las cosas que me gustó mucho de esta área de lo capilar, que es algo que se habitualmente se estudia poco, porque difícilmente en un hospital donde uno estudia va a llegar un paciente a tratarse, a pedir que lo atiendan por una caída de pelo, cuando todos sabemos que hay listas enormes de enfermedades mucho más complejas, no sé, cáncer y de ese tipo.
No, pero ojo, doctor, influye. O sea, el tema capilar y gente que tiene calvicie, la psicología, la autoestima, la manera de enfrentar la sociedad, cómo enfrenta un trabajo, cómo enfrenta de pronto a una mujer que le gusta y que la quiere conquistar, etcétera. Tiene una conmutación de emociones, o sea, usted cubre
emocionalmente muy fuerte esto y está metido en el cine, en el subconsciente de todos nosotros.
Exacto.
Si tú te fijas, película de héroe que hay, el chascón, el barbón, sí, no sé, 300.
Los estereotipos.
Los estereotipos. Y es porque, en cierto modo, en nuestro instinto, algo de cierto hay. A Sansón lo raparon, perdió la fuerza. Porque el pelaje es un signo de salud, de fortaleza. El león tiene melena, qué sé yo. Hay mucha similitud en cosas que no llega al punto de discutir ahora. Pero el concepto es que el pelo es un signo de salud clave. Entonces, los pacientes, yo les pido, y a las mujeres sobre todo, hay muchas mujeres que tapan la ducha en pelo, la peineta llena de pelo, y creen que eso es normal, pero eso no es absolutamente para nada normal.
No, si uno
no hay que quedarse con eso de la pérdida de 100 pelos diarios.
Por supuesto.
En la normalidad la tenemos nosotros.
No, y uno se impresiona. Doctor, qué bueno que vamos a seguir con usted en otros próximos capítulos, porque se nos pasó volando, y siempre ocupo esa frase porque es cierto, uno queda con gusto a poco, pero aprendimos demasiado. Quiero que nos indique sus redes sociales para nuestros auditores, porque ya en la señal televisiva están apareciendo todas las coordenadas para que nuestros auditores lleguen a usted directamente a su Instagram.
Sí, mira, desgraciadamente no alcancé a programar todo como quería por lo rápido y lo difícil que era a esta hora, pero sí, en nuestra red, en nuestra página web medicalhair.cl, y perfecto, en mi Instagram, yo trato de darme el tiempo de contestarle a los pacientes o a la gente que me escribe, porque sé lo que se sufre, la autoestima y el susto que da, y cómo interfiere en el día a día en la vida de los pacientes la pérdida capilar. Entonces no tengan miedo en escribirme ni al Instagram, sobre todo, que Dr. Bravo Crisóstomo, o sea, como la abreviación de doctor todo junto, Dr. Bravo Crisóstomo. Ahí me pueden mandar mensajes, yo cuando pueda los voy a orientar.
Perfecto. Doctor, notable. Le agradezco su sencillez, porque tiene una trayectoria tremenda en esta área, y el aporte que contribuye a tantas personas que lo necesitan. Usted es padre, igual que yo, me imagino, colaboró o va a colaborar en la Teletón. Recuerde que estamos en pleno desarrollo hoy sábado.
Eso, vamos a llevar unos pelitos.
Me parece. Ok. A colaborar con la Teletón. Muchas gracias por estar con nosotros. Listo, doctor. Y nos vemos en una próxima oportunidad.
Mira, ¿te parece si se somete a votación de qué tema capilar le gustaría saber a la gente? ¿Hay alguna forma que podamos hacer eso y prepararlo bien con video, qué sé yo?
Me parece, y lo vamos a trabajar internamente. Es una tremenda idea, Doc.
que nos dejen puestos los canales tuyos de qué le gustaría hablar a la gente.
Perfecto, es un hecho. Listo. Acuerdo. Un abrazo grandote. Cuídese. Chao, chao. Chao.
Soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
En Agricultura estamos presentando Vamos por Más con Marcelo Rojas.
Importante siempre en este ambiente de Teletón que estamos viviendo en el día de hoy. Por Dios que uno también se coloca feliz cuando ayuda a niños y niñas con discapacidad o con capacidades distintas, como se entiende con esta institución país. Las emociones, la psicología es sustantivo y en nuestro programa siempre va a tener cabida. Silvia y Pilar Panier están con nosotros, ya amigas de la casa. ¿Cómo están? Bienvenidas.
Hola, Marcelo. Marcelo.
Bueno, muy contentas de estar aquí nuevamente contigo.
Y nosotros también. Y lo más importante que me gustaría conversar con ustedes hoy es el acompañamiento psicológico que ustedes tienen con sus colaboradores y sus familiares. ¿Cómo es eso? Cuéntenme un poco más.
Bueno, es parte de un programa que responde a los tiempos actuales. Nos invitan a generar un cambio donde se promueva el bienestar y prevenga el malestar de quienes integran el lugar de trabajo. Y tal como mencionas, uno de ellos es el acompañamiento psicológico para los colaboradores y sus familiares cercanos. ¿Por qué? El malestar psicológico es como una bola de nieve. Poco a poco va creciendo, y envuelve todo lo que pilla a su paso, hasta que termina secuestrando el bienestar general de la persona. Y por medio de este servicio buscamos frenar y destruir esa bola de nieve.
Es claro, porque en ese sentido, cuando se acumulan diferentes emociones, pueden provocar diferentes reacciones. Entonces, ahí hay una hebra que ustedes trabajan sensible. Y lo que me produce pregunta, es, y quizás fuera de pauta, claro, el acompañamiento psicológico para los colaboradores y familiares, ¿cómo se une esos dos conceptos para entender?
Bueno, por un lado, nosotros hacemos terapia individual con adultos a partir de los 17 años en adelante, y este es un servicio especial que ofrecemos a las empresas.
Perfecto.
Con el objetivo de que tengan un convenio o una alianza, cosa que pueda promover a sus trabajadores la salud mental. Y prevenir, por supuesto, con todos los problemas que ha traído la pandemia, el teletrabajo, compatibilizar ambas áreas, etcétera.
Claro, y si ya cubrimos el aspecto familiar, ¿cómo se produciría un diagnóstico empresarial? Quizás Pilar nos puede ayudar ahí.
Mira, el diagnóstico empresarial también es un servicio. Ya, este consiste finalmente en poder realizar una investigación más exhaustiva para poder reflejar finalmente las verdaderas necesidades y dolores finalmente que todos hemos tenido, ¿verdad?, como trabajadores en algún momento. Y finalmente, mediante este diagnóstico, el objetivo es poder entrenar como finalmente un termómetro para que esas necesidades salgan finalmente a la luz y puedan finalmente ser abordadas en forma mucho más precisa y obviamente adecuada finalmente al contexto que sea necesario.
Uy, pero es un temazo lo que estás conversando, Pilar, porque si hay un trabajador descontento o con ciertas trabas, colapso de trabajo, por ejemplo, o no muy bien remunerado, otro tema, o de pronto que tenga incidencias y problemas familiares y los traslade al trabajo, el diagnóstico empresarial es clave. Ok, pero ¿cómo se trata? ¿Cómo se logra generar esa necesidad para que después este trabajador tenga un bienestar y un desarrollo en plenitud laboralmente.
Mira, utilizamos diferentes herramientas finalmente de investigación, ya que nos permiten finalmente hacer esto obtener información, ¿verdad?, mucho más rica, finalmente de los mismos colaboradores, finalmente de áreas que sean importantes para la empresa. Y luego de eso, finalmente les hacemos propuestas, ¿verdad?, a las empresas en el fondo, en base como a objetivos de corto o largo plazo, pesquisando todas esas necesidades que nosotros pudimos en el fondo levantar.
Y ahí,
de esa forma lo vamos abordando.
Claro, y ahí vienen lo que son las intervenciones y talleres. Venga, sí, Silvia.
Sí, bueno, impartimos talleres con actividades cuyo objetivo es ser un apoyo y un plus para los colaboradores. Impartimos más de 14 talleres y han tenido muy buen resultado. Entre ellos están el estar bien, no estar bien, que al final es como nuestro lema y eslogan.
Exacto.
Pero también sobre herramientas para lidiar con la ansiedad, con la angustia, cómo usar, por ejemplo, el estrés a tu favor, capacitación en distintas cosas, como habilidades blandas, habilidades de comunicación, socioemocionales, etcétera. Esto es consensuado con, por un lado, lo que aparece en el diagnóstico empresarial o lo que es de interés para la empresa.
Claro, y en una sociedad tan herida también como la nuestra, no solo por la pandemia, por cambios políticos, sociales, por Dios que va a ser interesante, importante estos apoyos que ustedes están entregando. ¿Qué significa la desvinculación asistida?
Mira, finalmente también es otro servicio que hemos estado abordando, ya finalmente, porque cuando uno es desvinculado, ya finalmente es algo que siempre termina afectando. Y sobre todo, ¿verdad?, como hemos sido tan redundantes en estos tiempos, ¿verdad?, de pandemia, bueno, de cambios también políticos. Entonces la idea es poder ayudarlos en esa sensación como de inestabilidad, frustración, y los ayudamos en esa reinserción finalmente laboral.
Fabuloso, fabuloso, porque un abrazo y es como una manera de decirle a quien cae, ponte de pie, que hay futuro. ¿Qué hacer cuando hay un clima de inestabilidad de todo tipo? ¿Cómo se logra no llegar a esa desesperación que viene siendo un poco la continuidad de lo que estábamos hablando recién?
Mira, yo creo que lo primero es como finalmente tener que cuidar de ti mismo. Creo que una persona emocionalmente finalmente saludable es capaz de gestionar sus sentimientos y comportamientos. Y es finalmente uno como de los factores, por así decirlo, más importantes que influyen en poder conseguir lo que es la resiliencia, ¿verdad?, y la tan deseada felicidad. Así como en términos más prácticos, creo que hay 5 conceptos que son sumamente relevantes, ya, para no caer en esta desesperación. El primero vendría a ser como cuidar tu cuerpo, que tiene 2 puntos: mantenerte en movimiento, ¿verdad?, y poder cuidar tu sueño y la alimentación. Otro concepto importante es poder cuidar finalmente tu mente, ¿verdad? Aquí hay 3 puntos importantes. 1, identificar finalmente tus emociones, sentimientos, pensamientos, y validar. 2, afuera no hay espacio, ¿verdad?, para sentir, así que uno se tiene que hacer cargo de poder validar esos sentimientos. También podría ser agendar un descanso para poder conectarte, ¿verdad?, contigo. Aquí es importante, ¿verdad?, recordar que descansar también es una actividad sumamente necesaria para poder renovarnos.
Es verdad.
Así que
sí,
es sumamente importante.
Es cierto, de repente uno que no duerme y que trabaja y hasta las altas horas de la madrugada, a veces decir, voy a descansar una horita, puede ser bálsamo para el día. Es así. Es bueno salir, y ya como terminando nuestra entrevista del día de hoy, es bueno salir de la zona de confort a veces, en ese lugar seguro que uno tiene.
Bueno, para salir de la zona de confort, primero tenemos que tener una zona de confort.
Sí.
La zona de confort es un ambiente donde nos sentimos seguros, estables, y esto es vital para el desarrollo personal, el bienestar y nuestra salud mental. Si ya tengo esto, ahí podemos salir de ella. ¿Qué significa? Romper con un patrón de comportamiento que hemos seguido haciendo. La rutina, donde nos sentimos en control. Desafiarnos.
Claro.
Finalmente son 4 etapas. La primera, ver si estás en tu zona de confort. La segunda vendría siendo enfrentar el miedo, que se ha alimentado, ¿verdad?, de excusas, de falta de confianza en uno mismo y finalmente también de opiniones de otras personas. Como tercero, esto te va a llevar finalmente al aprendizaje, donde puedes adquirir nuevas habilidades y puedes resolver finalmente diferentes retos, ¿verdad?, y desafíos. Y por último, esto te va a llevar finalmente al crecimiento personal.
Totalmente, y broche de oro con la entrevista del día de hoy. Nos dejaron preparados para recibir el próximo año 2022. Sensacional. Necesito que me digan sus redes sociales, porque la señal televisiva ya están apareciendo, pero para nuestros auditores que los escuchan en todo Chile.
Instagram, psicólogas.ramispanier.
psicólogas.ramispanier, Instagram, perfecto. Excelente, que tengan un cierre de año increíble. Nos vemos el próximo año, yo creo que la primera semana del 2022, así es que Navidad, Año Nuevo, disfrútenlo y muchas gracias por estar con nosotros. Se pasaron.
Muchas gracias a ti.
Cuídense. Chao, chao.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Cultura, estamos presentando Vamos por Más con Marcelo Rojas.
Y nos conectamos con la música chilena para presentar con todo el gusto y honor a uno de los conductores más importantes de nuestro país, pero además uno de los cantantes más importantes de Chile, con una voz única, siempre representándonos muy bien en el extranjero. Hoy radicado en Miami, en estos días en Chile, viviendo en pleno la Teletón y con una producción musical recién salida del horno. Un gusto presentarte y darte la bienvenida, Luis Jara. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Marcelo. Tan alegre de estar a través de Agricultura compartiendo contigo. Me siento muy contento de poder participar de tu programa este día sábado.
No, los agradecidos somos nosotros, y viviendo en pleno una Teletón tan híbrida, distinta, pero con metas. Si bien no hay una meta establecida, tú has sido un rostro emblemático de la Teletón y siempre es importante saber cómo es tu historia, qué es lo que sientes por la Teletón, tu compromiso y vínculo.
Bueno, ahí hay una palabra clave, Marcelo, el compromiso. Uno parte pensando que esto es un escenario soñado, es un momento ideal para visibilizar tu trabajo. Y a la postre yo he ido caminando con la Teletón y creciendo con ella. Yo abrí la Teletón en el año 79, probablemente tú no tenías ni siquiera la intención de nacer.
Tenía 2 años. Sí.
Ya estaba entre nosotros. Para mí una historia estar en Teletón. Yo he crecido mucho con Teletón en el sentido de saber lo que es la inclusión, la responsabilidad que tiene la gente que lo hace, conocer los centros por dentro y por fuera, recorrer la Teletón haciendo giras, grabando el himno, cantando, actuando, animando, disfrazándome, a veces frustrándome. Entonces, yo creo que todo ese sinfín de emociones vienen acumuladas en muchos años, ¿sí? Y ahí todo eso finalmente se reúne en esa palabra que tú decías muy bien, que tiene que ver con el compromiso. Así que en eso estamos. Yo cambié de domicilio, pero sigo siendo el gran chileno que soy, y evidentemente que esta fecha para mí era muy importante.
Sí, nosotros como programa que hablamos de salud, de calidad de vida, también desde esta humilde vereda sentimos que es muy importante convencer a todos los chilenos a colaborar con esta Teletón, porque, insisto, si no hay una meta, no nos podemos confiar. También hay que recuperar el dinero invertido durante estos 20 meses. Es parte del compromiso con la Teletón.
Es verdad. Lo que pasa es que, mira, ayer estaba hablando con un taxista. El taxista me decía... Sí, pero me dijo, ¿sabe qué? Igual la plata la van a prestar los empresarios. Claro. Sí, igual estamos... Entonces le dije, señor, mire, disculpe, le voy a corregir eso. El 65-70% del éxito de la Teletón se debe a las donaciones de todos nosotros. Lo que ponen las empresas está entre el 35-40%. Entonces no nos podemos confiar. Y es parte de la información que uno tiene que reiterar. Esto se ha dicho siempre. Pero el tema es que uno tiene que reiterar, y por eso que uno a veces cae en la majadería como comunicador, y uno va y va entregando información porque necesitamos refrescar la memoria, porque dentro de todo lo que los chilenos manejamos en nuestra vida hoy día, la incertidumbre de lo que viene, el día a día, la cotidianeidad, los hijos, la Pascua, el Año Nuevo, la Teletón es todos los días. Y hay 14 centros y hay una innumerable cantidad de profesionales que necesitan vivir y hacer revivir la Teletón todos los días.
Sí, y súper importante, uno va a colaborar a los bancos, al Banco de Chile, las medidas sanitarias están establecidas por tiempos de pandemia, así es que hay prevención, hay que ir con su alcohol gel también para colaborar. Tu trabajo es exhaustivo en la Teletón, lo sabemos, Luis, así que te entregamos mucha fuerza. Has participado en Challenger, en redes sociales, con bailes, con todo, y lo has hecho increíble. Pero ¿sabes qué? Tú anticipas un regalo de Navidad impresionante. con una versión que originalmente fue escrita e interpretada por la artista colombiana Shakira, Hay Amores, por ahí en el año 2007. Y ahora tú nos entregas esta versión nueva con una tremenda cantante argentina, Soledad. A mí me encantó, es fascinante. ¿Cómo has vivido esta experiencia, este disfrute de este regalo que nos hace?
Bueno, agradezco tu concepto. La verdad que la fascinación es para mí, porque en rigor, primero es tomar una canción que está en el aire. Cuando uno entrega una canción ya es de dominio público, y a Shakira la grabó y ahí ella hoy día no solamente cosecha sus propios frutos, sino que de todos aquellos que admiramos su trabajo. Yo creo que construimos una versión que a mí me dejó satisfecho, porque es como que tiene esa espectacularidad el disco completo. Y luego contar con la participación de Soledad, que tiene una voz excepcional. Y bueno, ayer grabamos hasta las 3 de la mañana, no, pero hasta ayer grabamos hasta las 3 de la mañana el videoclip. Está de paso, la canción nos gusta, la música romántica está ahí, hay que ir a buscarla. Yo en mi condición de músico me siento muy vivo, y eso que a veces se pierde en el tiempo. He tratado de mantenerme vigente 35 años haciendo música, y trato de ser objetivo, autocrítico, pero también orgulloso de lo que he podido construir. Y esta canción se enmarca en los 35 años que yo cumplo de carrera como cantante, y que además voy a poder celebrar con una fecha ya en el Movistar Arena el 2022, el día 8 de mayo, en pleno Día de la Madre, para que anticipen su regalo a la mamá para esta Navidad, porque creo que va a ser una fecha muy importante para todos.
Qué fabulosa noticia, qué lindo inicio también del próximo año. Y es verdad, Luis, uno ve, por ejemplo, a Mon Laferte hoy ganando Grammy, radicada en México, pero lo que has hecho tú durante todo este tiempo con tu carrera artística es sin duda de aplaudir, es un orgullo, es un honor para nosotros siempre compartir y sentirnos tan bien representados en el extranjero, con una voz, insisto, muy única. Puede ser un comentario muy personal, pero soy amante de la música y lo tuyo siempre es una alternativa nueva. Me imagino que quizás vas a seguir con esta tendencia de versiones actualizadas de otros artistas para lo que viene el próximo año. ¿Cómo va ese camino?
Mira, yo soy muy cauteloso en lo que significa planificar hoy día mi vida, mi carrera, y creo que es algo que aprendimos con la pandemia. Antes yo era ciertamente muy impulsivo, planificaba a mediano, largo plazo, a corto plazo. Era un hombre que se planificaba y básicamente, más que planificarse, soñaba mucho. Sigo soñando, pero en realidad voy quemando etapas, porque el día a día es el que más me importa. Lo que sí te puedo asegurar es que lo que venga para el futuro está ligado a la música. Mi condición de cantante es lo que ha mantenido viva mi vida, mi carrera, y tengo todas las puertas abiertas en 360 grados, y no te extrañe que si mañana me levanto inspirado para hacer un disco de tango, lo voy a hacer. Vamos, porque en realidad tengo abierta todas las llaves, porque probablemente las expectativas más importantes yo ya las cumplí, que tiene que ver con colocar una marca, con trascender, pero la trascendencia hoy día tiene que ver con lo feliz que estoy haciendo las cosas, y mañana a lo mejor vuelvo a ser urbano, vuelvo a ser pop. No sé con qué cara me voy a levantar o con qué hombre se va a despertar mi señora.
Y lo más importante es la espontaneidad que tienes, porque si bien nos has hecho vivir momentos inolvidables en distintos festivales de Viña del Mar, con shows espectaculares, yo siento de que, claro, tu rumbo y tu camino, con una calidad de vida distinta, quizás ahora en otro domicilio, como bien lo narras tú, en otra sociedad, pero siempre conectado con Chile, Luis. Muchas gracias por este tiempo, por esta gentileza de estar con nosotros. No sé si te vincularás más adelante a algún programa de televisión acá en Chile. Veo que la música parece que es la tendencia.
Bueno, o sea, hay un protagonismo que tiene la música hoy día. A mí me permite entrar en un remanso que hacía falta en mi vida. La televisión es frenética, me gusta, súper exigente. De repente bajar 2-3 cambios en la vida hace bien. Pero siempre está ahí la invitación permanente, la televisión me guiña el ojo a cada rato. El tema es, voy a ver cuándo reacciono. Por ahora, de verdad que la música me permite navegar muy tranquilo, y creo que la música también se merece que le dé un poquito de bola, a pesar de nunca haberla dejado, pero este tiempo completo de hacer música a mí me gusta mucho.
Totalmente. Disponible, me imagino, Hay Amores en Spotify, en diferentes plataformas, ¿cierto?
Todas las plataformas que existen, no me las conozco todas, pero sí estamos en Spotify desde el día jueves. Y la verdad es que yo pienso que esta canción a los amantes de la música romántica les va a encantar.
Total, es un buen cierre de año, por eso digo, es un regalo de Navidad y un próximo para el Día de la Madre. Mucha fuerza, la Teletón sigue inyectando buena energía, buena vibra, como siempre. Y de acá, desde esta humilde vereda de Vamos por Más en Radio Agricultura, te agradecemos tu tiempo y gentileza.
Marcelo, eres un bacán, no te conocía, de verdad que eres un tremendo comunicador, te agradezco mucho. Y falta mucho de ese respeto que le imprimes a tu relato. Así que te felicito, cariños a Luis, que es parte de tu equipo, y a toda tu gente, un abrazo muy grande.
Pues las gracias son mías por permitirme esta entrevista. Un abrazo, cuídate mucho y mucha fuerza.
Gracias, Marcelo. Beso para todos.
Adiós. Chao, chao. Chau, chau.
Alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes con los años, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, como el amor que siento yo por ti.
Definitivamente, y con muchas emociones, con invitados muy importantes en el capítulo de hoy, vivimos el primer programa del mes de diciembre de este año. Y por supuesto, a seguir colaborando con la Teletón. Si no han ido, bueno, levántese, papito. Vaya, 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 vaya con los niños, con las niñas, con su señora, tíos, papás, abuelos. Están todos invitados. Esta es una institución, Cultura País. Pertenece a cada uno de los chilenos de Arica, Punta Arenas, incluyendo la Isla de Pascua. Y los que están en el extranjero, por supuesto, también. Teletón 2021, todos los días. Que les vaya increíble. Y será hasta una nueva versión de Vamos por Más, que ya está en el aire. Cuídense. Chau, chau.
En Agricultura fue Vamos por Más con Marcelo Rojas.